Please turn with me again to Paul's letter to the Colossians and chapter 4.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículo 7. Colosenses 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y al estar considerando la última parte de esta carta tan maravillosa, mi tema de esta noche es hombres trabajando. Hombres trabajando, hombres y mujeres trabajando. Vemos aquí un retrato, una galería de hombres y mujeres trabajando por el reino de Dios. Amados hermanos y hermanas, la salvación genera, produce un ejército de fieles siervos al Señor. El Señor nos salva para que podamos adorarle, para que podamos darle gracias. Y también nos salva para poder ponernos juntos como una familia, como un ejército, como sus colaboradores, citando 1 Corintios 3:9. Somos colaboradores con Dios. Así que nos pone juntos como una familia para que trabajemos juntos, para que podamos avanzar su reino. Nadie, ni siquiera Pablo, el gran Pablo, el poderoso Pablo, podía obrar solo. Nada, no, ni siquiera él. Si vemos rápido la Biblia, revisamos, nos daremos cuenta que se hace claro, clarísimo, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todas las personas que han hecho grandes cosas por el Señor nunca estaban solos, nunca estaban solas. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Daniel con sus amigos. Podríamos mencionar a David con sus hombres valerosos. Muchos de ellos son nombrados ahí en la palabra de Dios. Podríamos hablar respecto de Moisés. Ustedes se acordarán cuando él estaba orando, luchando en contra de los filisteos. Allí necesitó a Aarón y a Ur que le ayudasen a levantar sus manos. Incluso Moisés, una vez más, a través de su suegro, Yetro, él tuvo que seleccionar 70 hombres que le ayudasen una vez más y le aconsejasen y los sostuviesen. También está Jeremías con su secretario, Baruc. Él no podría haber funcionado solo. Débora, Dios le dio a Barak, a Ébora. Y también podríamos mencionar más ejemplos a través de la palabra de Dios. Elías con Eliseo también. Josué, con muchos ancianos que se le dio cuando vemos Josué. Y vemos que nadie puede ser un llanero solitario y hacer las cosas solo. Es por eso que tenemos que recordar que nuestro tema es hombres juntos trabajando para avanzar el reino de Dios. Y cuando venimos aquí a Colosenses 4, podemos ver que aquí Pablo nos está presentando a su equipo, a sus amigos, a sus compañeros, a sus mensajeros, a sus colaboradores, a sus consiervos. Podríamos utilizar diferentes palabras. Hay aquí una sinergia. Esa es la palabra que verdaderamente se utiliza en el griego. Hay una sinergia entre las personas que están trabajando juntos. Y sin que yo les diga, estoy seguro que ustedes ya se han dado cuenta de que Pablo habla buenas cosas de ellos. Les acredita con grandes cosas, les da respeto, les da honor. No dice estos pequeños hombres que él utilice a su antojo para poder hacer que ellos hagan lo que él quiera. No, estos eran hombres iguales a él. Claro, probablemente no eran del mismo calibre porque no eran apóstoles. Sin embargo, les valoraba grandemente, trabajaba con ellos, les honraba. Y más tarde veremos cómo él hablaba tan buenas cosas al respecto de cada uno de ellos. Y entonces Pablo valoraba bastante a estos hombres con los que trabajaba para avanzar el reino de Dios. Amados hermanos y hermanas, estoy seguro que no necesitan que yo les diga nada respecto de Pablo, el apóstol. Este es un hombre con un gran corazón. Siempre tenía preocupación por otros Y veremos en nuestras aplicaciones que Pablo deseaba y estaba dispuesto a privarse a sí mismo para beneficiar a otros. Entonces aquí no tenemos un hombre que estuviera centrado en sí mismo, no vemos un hombre que tuviera un gran ego simplemente viéndose a sí mismo y cómo podía tener un beneficio para él. Y su vida inspiró muchas cosas y vamos a ver más cosas. Y espero que ustedes puedan ver cómo muchos obraban. Y esto nos enseña que la iglesia tiene que estar trabajando. Nadie entre estos hombres estaban aquí, ahí como espectadores, sino que estaban trabajando, estaban laborando con grande sacrificio. Entonces Pablo inspiró a estos hombres y cada uno de ellos ha sido instrumento en su vida y su ministerio. A partir de Hechos 13, y tú lo puedes revisar, a partir de Hechos 13, ahí vemos el primer viaje misionero de Pablo. Cuando en la iglesia de Antioquía, la iglesia, después de orar, el Espíritu Santo dijo, apártame a Barnabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Desde Hechos 13 en adelante, ahí vemos por lo menos 100 nombres. 100 nombres, personas que se nombran allí. Y todos esos nombres han sido instrumentos en la vida de Pablo, pero también han ministrado con Pablo o a Pablo. Un arroyo, si tú quieres, doble, de ida y vuelta. Y cuando llegamos a Romanos 16, ahí encontramos más de 30 nombres, grandes mujeres. Claro, grandes de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo al mundo. El mundo no les valoraría por nada, sino de acuerdo a la Escritura, estaban haciendo una gran obra. Y la obra tendría repercusiones eternas. Por eso estamos hablando al respecto de ellos todavía 2000 años después. Y todavía nos hablan debido a su obra. Y cuando venimos esta noche a Colosenses 4, ahí encontramos 10 nombres. 10 nombres que se nos dan. Y lo que es maravilloso aquí es que vemos un espectro amplio de diferentes personas con diferentes estilos de vida, diferentes, con diversidad. Ahí tenemos una diversidad de etnicidad, también de ministerio, también de carácter, también de dones, también de servicio, diversidad de circunstancias también, de situaciones también. Un gran espectro de vida de cada uno de ellos. Muchas cosas diferentes y simplemente esto nos muestra que todos ellos después de ser salvos fueron seleccionados para hacer una gran obra para el Señor Jesucristo. Así que vemos aquí diferencias en el contexto, diferentes cosas y sus vidas son señaladas y no tenemos tiempo para expandir todo esto, pero podemos ver su fidelidad, podemos ver su humildad, podemos ver su compromiso, su dedicación, su devoción. Su ministerio que ganaba almas, podemos ver su adoración. Todas estas cosas están aquí. Y muchos predicadores no predican esta última parte de Colosenses. Son solamente nombres. ¿Y qué aprendemos a partir de estos nombres que tenemos aquí? Sin embargo, acuérdense, hombres trabajando. Cada uno de ellos están aquí para enseñarnos algo maravilloso, para que podamos entender cuál es nuestro papel en la iglesia de Jesucristo. Amados, estos hombres verdaderamente nos enseñan que nadie es demasiado pequeño en el reino de Dios. ¿Has notado algo aquí? No hay ninguno aquí entre ellos que haga milagros. No hay ningún sermón que se haya registrado. No hay ninguna persona que predique la prosperidad. Nadie tiene un ego allí, que tienen ganas de autogratificarse y autopromoverse entre ellos. No, son hombres muy humildes. Y estaban haciendo una gran obra. Y no había ningún gran orador aquí, ninguna gran elocuencia. No se nos dice nada de esto. Estos nombres que vamos a mencionar, sin embargo, ellos eran grandes trabajadores por el Señor Jesucristo. Están muertos ahora, pero humanamente hablando, como Tíquico, el primero que mencionaremos, él es el cartero de Colosenses, de Efesios, y debido a él, humanamente hablando, Tenemos las escrituras que todavía estamos leyendo y disfrutando y de la cual obtenemos instrucción debido a que Dios les ha escogido para enseñarnos y han hecho una gran obra. Amados hermanos y hermanas, tenemos verdaderos hombres, verdaderas situaciones, verdaderos lugares, diferentes personas, porque cada uno de nosotros somos diferentes, pero lo bueno una vez más es que hay cabida para cada uno de nosotros. En la iglesia de Jesucristo, nadie tiene que estar sin hacer nada, sentado, sin hacer nada. Que las cosas pasen solas, no, cada uno de ellos participaban y hay cabida para todo mundo, para todo mundo, a pesar de que somos tan diferentes, una diversidad en unidad en la iglesia de Jesucristo. Entonces, detrás de cada nombre, creo yo, y si pudiera hablar por mí mismo, detrás de cada nombre hay toda una historia y podemos tener 10 sermones verdaderamente detrás de estos nombres. Y como ya dije, Pablo nos da 10 nombres aquí que son preciosos, son valiosísimos para poder enseñarnos cómo hacer la obra en la iglesia. Y la historia detrás de cada nombre no es debido a su estatus social, no es debido a su pedigrí, sino que todo esto es debido a su nueva vida. La nueva vida que Dios nos da, el Señor Jesucristo nos la da. Este es tu gran estatus en esta vida y en la vida venidera. Es por esto que yo, ya lo he dicho antes aquí, un cristiano no desea tener promociones. Tenemos la más alta promoción ya en este mundo y en el venidero. ¿Por qué? Pertenecemos al Señor Jesucristo, somos hijos del Dios vivo, nuestro reino no es de este mundo, etc. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Si morimos el día de hoy, sabemos a dónde vamos, mientras que los incrédulos, ¿qué saben? ¿Qué es lo que saben? No conocen cosas al respecto de la vida, y mucho menos de la vida venidera. Entonces, tenemos el más alto estatus. ¿Por qué? Debido a esa nueva vida que Dios nos ha dado. Santos, como veremos, son llamados con atributos y nombres humildes, nada que eleve a nadie. Y amados hermanos y hermanas, todos los atributos que son dados a estos hombres de Dios nos muestran el poder de la gracia en acción, y también el poder del Evangelio. El Evangelio Romanos 1:16 dice ahí Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación. Un cristiano no tiene nada de qué avergonzarse. Claro, avergonzarme de mi pecado, avergonzarme de mis mentiras, de las muchas tentaciones que puedo tener, lujurias, codicia, avergonzado de esas cosas, sí. Pero no nos avergonzamos del Evangelio, porque es el único medio, la única forma a través de cual tenemos comunión con el Dios vivo. Entonces los hombres aquí, sus vidas, se caracterizan por muchas cosas maravillosas. Si pudiera decirles unas cuantas cosas aquí, simplemente estoy avanzando rápido del versículo 7 al 18 y verán ustedes que ellos oraban, sufrían, servían al Señor juntos, se amaban el uno al otro, se saludaban del uno al otro, sacrificaban sus vidas, eran fieles, se consolaban los unos a otros, se recibían los unos a los otros, se alentaban los unos a otros, anhelaban verse los unos a otros, laboraban juntos, tenían gran celo y a uno de ellos se dice: cumple tu ministerio, escucha esto, y necesitaban gracia. Y la carta agradece y termina con la gracia de Dios. Así que unos nombres aquí nos deben retar. Otros son para alentar nuestro corazón. Y otros es para advertirnos. Un reto, alentar nuestro corazón y también advertirnos, advertir nuestro corazón, advertir a nuestra alma de cada uno de nosotros. Amados, si tu nombre, después de haber hablado de estos 10 nombres, si tu nombre fuese transportado a 2000 años atrás y Pablo hablase de ti o de mí, ¿qué diría él de cada uno de nosotros? si viviéramos en el pasado. Y todavía no conozco a nadie que se llame Tíquico, ni tampoco al que se llama Aristarco, ni tampoco a nadie que se llame Epafras. Incluso los nombres no significan mucho para nosotros, pero estos son grandes nombres en la palabra de Dios, para retarnos, alentar nuestro corazón y advertirnos. Y Pablo habla muy bien de cada uno de ellos. Y antes de comenzar, puedo decirte algo. Creo yo que esta es una de las primeras redes evangelísticas cristianas en el principio de la era cristiana. Así que la primera red cristiana que encontramos entre los creyentes, y verdaderamente esto tendría que continuar entre nosotros como creyentes en la iglesia local, y tomando en cuenta también los creyentes en otras iglesias, porque no estamos solos. Acuérdense que decimos, trabajamos juntos en la iglesia local, pero también hay una gran comunicación entre iglesias fieles para poder avanzar el reino de Dios. Así que el primer nombre que les menciono, que Pablo recomienda grandemente, está en el versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. A este hombre se le menciona 5 veces en el Nuevo Testamento y Pablo le da una muy sentida recomendación. Y la primera vez que encontramos a Tíquico en el Nuevo Testamento está ya en misión por Pablo o con Pablo. Y este es su brazo derecho, si tú quieres. Pablo no podía funcionar sin este hombre. Pensamos solamente al respecto de Pablo, gran hombre, poderoso hombre, pero Tíquico. Él tuvo un papel muy importante en la vida de Pablo. Y es por esto que él le da esta recomendación de todo corazón. Y tenemos aquí una misión triple para Tíquico en el versículo 7 y 8. Voy a mencionar rápido porque no tenemos tiempo. De otra forma, no mencionaremos a los 10 nombres que tenemos aquí. Pero tal vez voy a tener que dejar a un lado a varios de ellos. Pero cada nombre aquí nos enseña algo, nos reta, alienta nuestro corazón o nos advierte. Y Pablo halaga grandemente a Tíquico. Bueno, tenemos aquí un propósito triple, ministerio triple de Tíquico. Primero, él es el mensajero de esta carta. El cartero, si tú quieres. Y junto con Onésimo, ellos dos eran los que llevaban los carteros, si tú quieres, de estas cartas. El segundo propósito que se le daba a Tíquico en el versículo 7, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Él es el que informaría a los creyentes de la iglesia de Colosa qué es lo que estaba pasando en la vida de Pablo en Roma. Acuérdense, Pablo estaba en prisión en Roma. Aquí no tenemos un hombre libre que nos esté diciendo que hagamos cosas. Incluso ahí en la prisión, él estaba activo. Él era un activista en la prisión. Él estaba haciendo cosas, estaba escribiendo cartas. Y se dice que Pablo nos ayudó más estando en la prisión que cuando era un hombre libre. Porque muchas de las cartas que tenemos, incluso en el Nuevo Testamento, fueron enviadas a nosotros en el tiempo que él estaba en prisión. Entonces, él enviaba cartas a los creyentes, él envió a Tíquico con la carta. Y lo segundo es que le envió para informarles al respecto de su situación. Y el tercer punto aquí era para consolar sus corazones. Amados hermanos y hermanas, la palabra que dice confortar y consolar es la misma que se utiliza para describir la obra del Espíritu Santo. Así que Tíquico, al ir a la iglesia de los colosenses, les iba a consolar y confortar. Iba a ser un ayudante para ellos. Esa es otra forma, otra palabra que podríamos utilizar. Iba a alentarles. Iba a hablarles, diciéndoles lo que estaba pasando en la vida de Pablo mientras él estaba en prisión. Y Pablo tiene muchos halagos y dice 3 cosas también respecto de Tíquico en el versículo 7. Dice, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Se dan cuenta? No dice que hiciera milagros, ni tampoco que hubiera grandes sermones, algo escrito por él, pero 3 cosas. Amado hermano, amado por Dios, amado por Pablo, amado por los creyentes. Y punto número 2, fiel ministro, incluso cuando nadie le veía. Ese es el significado de la fidelidad. Ser fiel incluso cuando nadie te ve. No tienes que nada que mostrarle a nadie. Entonces él era un ministro fiel. Él era un consiervo fiel en el Señor. Colaborador con él, esclavo con él, en la obra del Evangelio, con Pablo. Y antes de mencionar el segundo nombre, quiero decir algo maravilloso que se dice aquí. El contexto es maravilloso porque le llama a un hermano. Un judío nunca le iba a decir hermano a un gentil. Pero ¿te das cuenta aquí la diferencia ahora, la nueva vida que trae? Pablo le llama hermano. Y estoy seguro que ustedes creerán. La fe cristiana, la Biblia, es la única fe que verdaderamente considera a los seguidores de Jesucristo como hermanos y hermanas. Y ustedes se acordarán de lo que Cristo le dijo a sus discípulos: no le llames a nadie amo, ni tampoco guía. ¿Qué somos los unos con los otros? Hermanos y hermanas. Por eso creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos iguales. Ante la cruz, todo ahí es igualado. No hay ninguna jerarquía, nadie es superior. Somos hermanos, y Pablo es un judío, y Tíquico es un gentil, pero se le llama hermano. Este hombre era valiosísimo para Pablo, tanto como cualquier otra persona. Él era un gran colaborador, un gran trabajador. Y el segundo nombre que les quiero mencionar, no me tengo que detener demasiado porque le conocen bien, versículo 9, con Onésimo. Este es el esclavo que había huido. Lo recordamos de la carta de Pablo a Filemón. Este es el hijo de Pablo en prisión. En prisión fue convertido. Mientras Pablo estaba en prisión, él lo visitaba, él huyó de su amo, Onésimo huyó de su amo, y cuando llegó a Roma, escuchó a Pablo, le visitó en la prisión, y uno no puede estar en contacto con Pablo y quedar siendo el mismo es imposible. Este hombre fue convertido allí, y también era un converso reciente cuando Pablo estaba escribiendo estas cosas, y era el cartero también de la carta de Filemón. Y mira cómo Pablo le describe: Onésimo, amado y fiel hermano. Otro milagro. El esclavo. Ahora, ¿quién es un hermano? Y ves algo aquí. Pablo no menciona nada respecto de su pasado. Nada respecto de su pasado. Solamente la vida presente. Y eso es lo que verdaderamente importa. Y yo podría pasar el resto de la noche con Onésimo, pero tenemos que avanzar. Es un muy buen ejemplo, es un hermano fiel, un hermano amado. Y vemos lo que Pablo dice también en el versículo 9, que es uno de vosotros. Ahora él es del hogar, ahora es uno de la familia. No es un extranjero, no es un extraño, es uno de vosotros, él es de Colosa, pero es uno de vosotros ahora de forma espiritual. Entonces la asociación geográfica no era nada en comparación con la asociación espiritual. Esa es una identidad mucho mejor. Y ahora se le da esa nueva identidad porque conoce al Señor Jesucristo y porque cree en el Señor Jesucristo. Se puede sentar con su amo y aprender de él. Y tal vez Pablo le tenía en mente cuando escribió el capítulo 4, versículo 1, hablándole a los amos y cómo tenían que tratar a sus esclavos. Y Pablo dice: recibidle, dadle la bienvenida, así como me daré la bienvenida a mí, él se ha arrepentido, perdónale, amados hermanos y hermanas. La conversión cambia todo, todo lo cambia. La conversión trae una nueva vida, un nuevo estatus, una nueva identidad y también un nuevo servicio en la vida de un creyente. Y Onésimo, quien había huido, antes había huido, ahora se aparta del mundo. Huye del mundo. Esa es una nueva identidad que se le dio. Y el tercer nombre en el versículo 10, dice aquí: Aristarco, mi compañero de prisiones os saluda. Y aquí tenemos otro hombre de Macedonia, de hecho, de Tesalónica, compañero de prisiones. literalmente compañero de guerra, compañero de prisión. Él luchaba con Pablo. Y cuando leemos en Hechos 19, su nombre se le menciona por primera vez. Era compañero de Pablo. Cuando naufragó allí en Hechos 27, cuando Pablo estaba yendo como prisionero a Roma, Aristarco estaba con él. Lucas también. Y otras personas también. Así que este hombre estaba con Pablo cuando todo el mundo le dejó. Cuando las cosas están muy difíciles, él permaneció con Pablo. Él era un guerrero de oración, un colaborador, un compañero. Y él era un gran confort, consuelo para Pablo. El cuarto es Marcos. Una vez más, aquí tenemos un joven privilegiado, si pudiéramos llamarle un joven. Joven hombre. Él estaba entre las personas, en su caso, cuando el Señor Jesucristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní, Marcos estaba ahí. Tal vez como un joven hombre en aquel entonces. Él fue aquel que huyó y dejó todo detrás de él. Y en Hechos 12, la reunión de oración fue realizada en la casa de su madre. Y se nos dice que Bernabé, algunas personas piensan que era el sobrino de Bernabé, otros piensan que era el primo de Bernabé, pero con mayor certeza, este hombre tenía el privilegio porque Pedro le llama mi hijo en la fe, en primera de Pedro 5. Y nosotros sabemos que este es el hombre que escribió el segundo evangelio, el evangelio de Marcos. Este es el joven hombre Juan Marcos, quien escribió el evangelio de Marcos. Y humanamente hablando, él puede ser considerado como un perdedor. Les explico, como una falla, les explico. Hubo un momento cuando él falló. Humanamente hablando, Marcos fue la causa y la razón de la separación entre Bernabé y Pablo. Pero adivinen qué. Ahora este hombre ha probado que él es fiel. Amados hermanos y hermanas, si alguna vez le has fallado al Señor, aprende del ejemplo de Marcos. Y para en lo que respecta a nosotros que somos mayores en la fe, por favor, perdonen a sus jóvenes sus errores cuando eran jóvenes. Todas estas cosas son lecciones que podemos aprender de Marcos. Marcos, por lo menos 3 veces, Pablo dice, tráelo, lo necesito. Sí, hubo un tiempo en el que se separaron debido a su inmadurez. Él vio cómo Pablo fue apedreado. Y estar con Pablo fue un duro trabajo, muy duro. Él pensó, no, tal vez tener un pastelito y comida con mi madre es mejor que seguir a un hombre como Pablo. Pero después de 12 o 15 años, este hombre había aprendido su lección. Aprendió su lección y ahora probó su fidelidad. Y Pablo podía decir, tráeme a Marcos, que él venga a mí. Me ha rehabilitado, o le ha más bien, el Señor le ha perdonado y le ha rehabilitado. Él ya no es como era antes. Ahora tiene su obra fiel y entonces se ganó la estima de Pablo. Y es por esto que digo, tal vez tú has decepcionado al Señor en algún momento en tu vida. Por favor, no permitas que eso te congele y te detenga para siempre. Marcos es un ejemplo. Él probó su fidelidad. Y con Marcos podemos aprender también una enseñanza. Algunos de nosotros, tal vez te estoy hablando a ti ahora, has comenzado mal, por ejemplo, algo. Pero Marcos terminó bastante bien. Entonces el principio de la vida cristiana no lo es todo. La perseverancia, la perseverancia. Quien quiera que persevere hasta el final será salvo. Entonces, damos oportunidad a todos, porque las personas pueden cambiar. Él ya maduró, ahora era útil, era fiel. Tu pasión nunca dicta tu servicio presente. Marcos finalmente llegó al estándar correcto. Así lo tenemos que considerar. Una vez que soy restaurado, debo querer servir al Señor. Esa es la solución para aquel que es rebelde espiritual. ¿Has sido rebelde? ¿Te has apartado del Señor? Vuelve. vuelve, entra en la casa, vuelve. Y una vez que entres en el reino de Dios, una vez más, que nada te aparte del servicio del Señor. Y Marcos ha probado su fidelidad, ha probado ser útil. Quinto nombre, versículo 11, este hombre es llamado Jesús, pero se le llamaba justo. Esa es humildad. Creo que hay humildad detrás de esto. Él no quería ser llamado con el mismo nombre que tenía el Señor Jesucristo, pero se le menciona solamente aquí en toda la Biblia, solamente aquí. Y no muchos amigos judíos eran amigables con la misión de Pablo para los gentiles. Y Pablo menciona tres nombres. Estos tres hombres, quienes son de la circuncisión, es decir, estos son judíos. Marcos, Aristarco y Justo. Y él dijo, estos tres son los únicos que han sido de gran ayuda para él. Y la palabra que utiliza aquí al respecto de confort y consuelo es la palabra pedagógica, algo así, en el griego. Es medicación. Imagínate tú y yo cuando estamos desalentados y alguien viene y nos ayuda. Es como un bálsamo, es eso, es un bálsamo. Somos levantados, levantados. Cuando tu alma esté desalentada, necesitas a alguien como justo que se acerque a ti. Y el sexto nombre es Epafras, versículo 12. Os saluda Epafras. Podríamos también tener un sermón respecto del versículo 12. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Mira cómo Pablo le halaga, le da elogios, grandes palabras. Él os saluda siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. La palabra que dice siempre, trabajando aquí, es que siempre está agonizando, no organizando. Podemos ser buenos para organizar, pero este hombre estaba agonizando, trabajando hasta tener agonía. Estaba luchando fervientemente en oración, de modo que pudieran estar perfectos y firmes y completos en todo lo que Dios quiere. Y versículo 13, una vez más lo que dice Pablo de él, porque de él doy testimonio, testifico de él, soy su testigo, que este hombre tiene gran solicitud, gran celo por vosotros, no solo por vosotros, sino también por la iglesia de la Odisea, la iglesia también en Hierápolis. Este no era un hombre que no solamente pensaba en él, sino que él dejó la iglesia de Colosa para poder visitar a Pablo en prisión y tal vez las noticias que le dio el apóstol cuando estaba en cárcel son la ocasión de que esta carta se escribiera. Y mientras estaba por allá, ¿qué estaba haciendo? ¿Visitando lugares históricos? No, estaba laborando en oración. No hay oración, pues no podemos ser instrumentos en las manos de Dios. La oración, podemos pasar nuestra vida hablando respecto de la oración. No solamente hables al respecto de ellos, sino hazlo, eso es más importante. Así que él oraba de forma personal, él oraba de forma ferviente, él oraba de forma constante y también sacrificial. El séptimo nombre, estoy yendo ya bastante rápido, me estoy apresurando. Pasando rápido a través de estos nombres, versículo 14, Lucas, el doctor Lucas. Él no era judío, él no es un apóstol y es llamado el médico amado. Este era un asistente que Dios le dio a Pablo, un asistente médico. Dios es misericordioso, incluso le dio una persona especial. Dios le da a su iglesia y a ti y a mí ayudantes. La persona que tú necesitas para hacer su obra, él te la va a dar. Y Dios le dio el doctor Lucas a Pablo. ¿Y adivina qué? A pesar de que no era un judío y no era un apóstol, Lucas es un historiador. En el pasado hay muchas personas que dicen que ellos no pueden confiar los escritos del libro de Hechos. E incluso alguien escribe todo un libro y escribió tres o cuatro capítulos tratando de desacreditar a Lucas, aquí, Lucas el médico. Y después, General Wallace, ese es su nombre, él es el que está detrás del libro de Ben-Hur o la película, una cosa así. Completamente cambié de parecer. Fue a todo lugar que se menciona en el libro de Hechos y las distancias exactas, los lugares exactos, los puertos exactos, todo lugar donde Pablo había estado. Y en última instancia, todos los historiadores han decidido que Lucas es uno de los más grandes historiadores que jamás existieron en esta tierra. Así que la Biblia prueba que es confiable. Claro que sí. Y el doctor Lucas es aquel que nos dio un tercio del Nuevo Testamento. El volumen 1, el Evangelio de Lucas, volumen número 2, el libro de los Hechos, un tercio del Nuevo Testamento. Lucas 24 capítulos, Hechos 28 capítulos, creo. Así que estamos endeudados con todo nombre que se menciona aquí en este pasaje. Él estaba ahí apegado a Pablo cuando todo el mundo le había dejado. Y él era un compañero constante, un hermano, un amigo. El octavo nombre es Demas. Ven, hasta ahora hay algo que siempre se dice bueno al respecto de cada uno de ellos. Pero cuando llegamos a Demas, solamente en el versículo 14, Lucas, el médico amado, y Demas, el amado no, Demas os saluda. Pablo ya siente, porque cuando leemos segunda de Timoteo, Timoteo, este hombre ha abandonado a Pablo, ¿por qué? Por el mundo. No podemos tener dos amos, dos señores. Así que este hombre era un cristiano de temporada. Alguien que dejó la fe y al final de la vida de Pablo dejó al Señor por el mundo, nunca fue creyente. ¿Y qué decimos al respecto de Marcos? Podemos comenzar mal, pero el final, terminar bien. Pero este hombre Demas comenzó bien y terminó como mal. Así que podemos aprender. Hay un Demas en cada uno de nosotros, estoy seguro. Pero lo más importante es que nunca terminemos mal. Esta es una advertencia a todos nosotros. ¿Quién habría pensado que Demas iba a abandonar al Señor por el mundo? ¿Quién habría pensado que Judas iba a abandonar al Señor? ¿Quién habría imaginado que Simón, en Hechos 8, querría tener el don de Dios con dinero, usando dinero? Y sin embargo, Demas olvidó y dejó al Señor por el mundo. Y se acordarán, antes Pablo dijo, tened cuidado, estad vigilantes. Ven la advertencia y advertencia ahí. Y el noveno nombre, Ninfas, versículo 15. Ya sé que es masculino en el texto, pero algunos manuscritos piensan, algunas personas piensan que este es el nombre de una mujer. Tal vez parece así en español. Entonces, simplemente por lo que estamos diciendo, vemos la diversidad de géneros. Hombres y mujeres están involucrados aquí. Ninfas. La iglesia se reunía en su casa. Ella abrió su casa para darle la bienvenida a los hermanos y a las hermanas. ¿Por qué no? Era posible. Y esto fue revolucionario en aquel entonces. Su papel es muy importante. Y el décimo nombre está en el versículo 17. Aquí Pablo dice respecto de Arquipo, dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Así que Arquipo era ya sea el pastor ahí o el anciano de la iglesia en Colosa. Muchas personas piensan que él es el hijo o tal vez el sobrino de Filemón o de su esposa. Cuando leas Filemón, ahí se le menciona. Y este nombre es mencionado también en Filemón como un colaborador, un soldado conjunto. Y algo que tengo que mencionar aquí, Arquipo no es un nombre que se señaló solo, que se nombró solo. Su ministerio, él lo recibió del Señor. El ministerio que tú y yo estamos haciendo, el servicio que estamos haciendo en la iglesia de Jesucristo, lo hemos recibido del Señor. Es nuestra responsabilidad para con el Señor, porque seremos responsables al Señor si le fallamos. Su ministerio venía del Señor. Y así que dice aquí esto, tú y yo hemos recibido el ministerio del Señor. Y el problema parece ser que Arquipo estaba enfriándose, ni era frío ni era caliente en su ministerio, en el servicio que estaba haciendo. Tal vez tú estás en ese punto, yo no lo sé. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a él? Dice aquí, mira que cumplas el ministerio, despierta, pon atención. Esas son las palabras, no te distraigas, no mengües, no seas perezoso. ¿Conoces algún Arquipo entre nosotros? Por favor, ven, ve al lado de él, háblale y dale el mismo aliento. Te dice, mira que cumplas el ministerio, sé diligente, ten celo, te estás haciendo para atrás en tu servicio, eres un Arquipo, estás creciendo en pereza, eres maestro de escuela dominical, ten cuidado, estás trabajando en tu casa, ten cuidado, cumple el ministerio, porque tenemos que tener cuidado, es lo que Dios quiere de nosotros. Ningún deber que hacemos por el Señor debe ser tomado a la ligera y por esto, antes de terminar, Pablo dice en otra parte a Timoteo, dice, ten cuidado, pon atención de ti mismo y de la doctrina, continúa en ello, porque al hacer esto, te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. Primera de Timoteo 4, 16. Lo parafraseé. Y lo mismo se le dice a los ancianos en Hechos 20, 28. Pon atención a ti y a toda la grey. Y cierro con esto. Amados hermanos y hermanas, Pablo sacrificó a sus mejores hombres por el beneficio de otras personas. Sus mejores compañeros los envió a servir a otras personas, sus compañeros. Y él no se avergonzaba respecto de su fragilidad, debilidad y límites. Y es por eso que en el versículo 18 dice, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. Orad por mí, dice él. Acordaos de mis prisiones. Él no era orgulloso de decir, no, yo no necesito vuestras oraciones, pero recuérdame. Y termina con esto. La gracia sea con vosotros. Tengo que decir, no planeé esto, pero tengo que decir unas cuantas palabras al respecto de la gracia. Pablo comienza esta carta con la gracia. Ve al capítulo 1, versículo 2. La gracia sea con vosotros. Y ahora termina esto también con la gracia. La gracia es nuestra certeza. La gracia es nuestra seguridad. Dios da gracia suficiente. La gracia nos transforma. La gracia es un bálsamo para nuestras almas. ¿Qué podemos hacer que la gracia sea contigo? ¿Acaso no es esto lo que debemos desear los unos a los otros en este nuevo año? ¿La gracia? Pablo dice, la gracia sea con vosotros, porque hemos sido llamados a ser partícipes de una gran obra, la gran obra del Señor Jesucristo. Dios nos ha unido como familia, como una familia. El Evangelio nos deja unión duradera. Estas personas, Pablo sabía cómo tener amigos y cómo mantener sus amigos también. Que el Señor guarde y mantenga nuestro amor los unos por los otros y por el Señor también. Que Cristo sea siempre preeminente, porque Él es suficiente para todo. Se nos llama colaboradores con Dios, pero también somos colaboradores los unos con los otros en la iglesia local. Esta es la misión que se nos da aquí por el Señor Jesucristo. Entonces, ese es el retrato, la galería de estos hombres y mujeres trabajando en la iglesia local. Espero que no lo haya hecho yo muy complicado y que haya habido aplicaciones para alentar nuestros corazones y retarnos y también para advertirnos.